Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic, un episodio que no es un episodio normal porque en este momento todos miramos al cielo. Finalmente está aquí el tráiler de la nueva película de Superman, una película que no solamente es importante porque nos trae de vuelta al Hombre de Acero, sino porque cimenta de gran forma lo que va a ser el nuevo universo de DC. Así que estuvimos muy ansiosos por ver este tráiler y en algún momento dijimos con Bobcito, pues quizás valdría la pena que apenas salga el tráiler, así sea unas horitas después, nos encontremos para conversar sobre lo que nos pareció, lo que encontramos por ahí y compartir esta pasión con todos los que están ahí mirando hacia el cielo. Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
Hey, Carlitos. Y a toda la gente que está ahí, como siempre, conectada al otro lado de la galaxia, que nos escuchan desde los diferentes rincones del borde exterior, y más aquí, que también estamos mirando todos hacia el cielo, me imagino que todos también están mirando las estrellas desde donde nos estén escuchando. Muy feliz, no sé, es como un energizante, un revitalizador, El teasercito que sacaron ayer emocionó, a mí me puso a temblar la pupila un poquito y creo que hoy viendo el tráiler por completo lo logró, o sea, fue una cosa muy especial. A este momento que estamos grabando el podcast, lo he visto tal vez unas 15 veces, sin exagerar, y cada vez le veo diferentes cosas y cada vez reacciono diferente mi cuerpo y mi ser, pero de eso hablaremos obviamente en este podcast, que no sé qué tan corto saldrá, pero pues intentaremos hacer una reacción a lo que vimos aquí hace unos par de minutos atrás.
Claro que sí, yo creo que ya que usted se animó a dar como una primera impresión, yo diría que me imaginé otro tipo de tráiler, ¿sabe? Pensé que iba a ser un tráiler más sutil, en el que no se mostrarán tantas cosas, y me sorprendió, incluso me atrevería a decir que me abrumó un poco la cantidad de cosas que se muestran en el tráiler. Eso no quiere decir que no me gustó, fui demasiado feliz cuando vi a Crypto. Yo creo que los que nos siguen y nos escuchan semana tras semana saben cómo la conexión que tenemos con los animales y con las mascotas en particular. Y bueno, creo que el ejercicio que nos va a proponer Bobcito es que vayamos viendo el tráiler. Ya ustedes lo vieron, así que se lo imaginarán y podamos ir conversando sobre algunas cosas que aparecen en este tráiler.
Sí, aunque aquí estamos conectados por Skype, como siempre, y seguramente algunas partes las verán en @bandadelcomic en video. Así que bueno, voy a compartir pantalla, voy a ponerlo grandotote. Me dice Carlito si lo está viendo.
Lo veo perfectamente.
Cuando usted quiere que lo pausemos, lo pausamos.
Eso, ahí, acá hay quien va alzando la mano.
Aquí de arrancada la fortaleza, ¿no? O sea, la primera imagen, el primer frame que uno ve, el primer fotograma, la primera foto, para los que no entienden ese lenguaje audiovisual, pues es la fortaleza, ¿no? O sea, uno se imagina eso en esa imagen que ve, ¿no?
Totalmente.
Bueno, démosle una pausita acá. Pues digamos que aquí lo que ha pasado es que ustedes, como ya lo vieron, cae Superman del cielo. Esa caída es, o sea, tremendo empezar el tráiler así, ¿no? O sea, pues tal vez en ese estado de vulnerabilidad de Superman, ¿no?
Eso le iba a decir yo. Me parece que haber elegido esta imagen como la primera del tráiler fija y establece un tono en la película, y es Superman es vulnerable, ¿no? Es decir, la primera imagen que tenemos de Superman es prácticamente derrotado, sangrando y pidiéndole ayuda a Krypto.
Mire que en la estuve hablando, viendo una conferencia de prensa en los estudios en Estados Unidos, en donde asistieron también, entre ellos pues el director y alguna parte del cast, y pues los periodistas tuvieron la oportunidad de no solamente de ver el avance, sino de hacerle preguntas, obviamente, a partir de lo que vieron. Y precisamente hubo alguien que le preguntó que por qué precisamente arrancó el tráiler de esa manera, ¿no? Como pues como con esa vulnerabilidad de Superman. Y él hablaba de pues un poco como de la humanidad que él quería como mostrar también, que era una persona con muchos poderes, digamos, pero que también era vulnerable y que también tenía problemas y también debe superar desafíos diarios. Y eso es como ponerlo muy a la par también, como de tú a tú, ¿no? Y yo creo que aquí también es importante, Carlitos, de lo que hemos hablado y de lo que hemos escuchado y leído, y que el mismo James Gunn pues también ha sido como una fuente oficial como para decir que esta información pues es oficial. Obviamente sabemos que esta película pues va a tener yo creo que un tono muy diferente a lo que hemos visto de las Supermanes, tanto en series como en en cine. Y eso pues obviamente obedece mucho al cómic en el que está inspirado, que es el de All Star, y un mundo más, un poco más de fantasía que vemos a Superman en los cómics y que tal vez en cine jamás hemos visto, y parte de eso es Krypto, ¿no? Que aporta, digamos, parte de esa fantasía, un poco de lo que es Superman, digamos, en ciertas facetas de los cómics. Entonces me parece que aquí chévere pues también que él haya como que lo haya puesto de esa manera y haya explicado, digamos, esa primera parte por qué lo quiso poner así.
Sabe que me hace recordar incluso que cuando salió la primera imagen de Superman, que causó incluso cierta controversia, que era esta imagen de Superman poniéndose las botas antes de ir a un enfrentamiento, es un poco eso, ¿no? Como llevarlo a escenarios que quizás son escenarios que normalmente el personaje tenía, pero que no tenían la visibilidad que merecía. Y eso tiene que ver obviamente también con la influencia que están teniendo ciertos cómics en esta película. Así que, por un lado, causa curiosidad que haya sido esta imagen del vulnerable, y por otro, a ver qué tanto de esa humanidad termina impregnando la película. Porque yo creo que, si bien Bobcito dice que hay cosas que no hemos visto en cine, por otro lado, siento que está tomando varios elementos de cosas que seguramente ya hemos visto del personaje. Y ya ahorita más adelante lo vamos a ver cuando avance el tráiler. Y yo creo que incluso la mejor muestra de eso es el trabajo tan espectacular que hicieron con la banda sonora. O sea, jugar, digamos que Superman tiene como tal dos canciones muy épicas. Una es obviamente la de John Williams, que es la canción por antonomasia de Superman. Y la otra es la canción que hizo Hans Zimmer para el Superman de Henry Cavill, que es Flight. Y bueno, y toda la banda sonora de esa película de Man of Steel. Y aquí lograr, digamos, capturar la esencia de ambas para crear una propia versión, eso me parece que ya es fascinante, y es una cosa que ya la película está haciendo muy bien.
Brutal, brutal. Y antes de seguir avanzando, sabe que me tiene un poco triste. Yo no sé si sentir tristeza o qué, cómo ver eso. Y es el, digamos, ese grupo de hater tan bravo que ya está criticando a partir del tráiler, ¿no? O sea, le está dando palos, está hablando de la colorización, está hablando del vestido, no paran de... O sea, el tema de los calzoncillos va a ser un tema hasta que salga la película número 3 de Superman, van a seguir hablando de los calzoncillos. Y el día que se los quiten o el día que siga, van a seguir hablando de eso. O sea que me parece que, o sea, de verdad es triste ver la gente que no disfruta el producto y se encarga más como de ir cuadro a cuadro como para destruir, ¿no? Que uno dijera, es que el producto es malo, pero no es malo, hermano. O sea, de verdad, el tráiler a la mayoría de gente lo emocionó. Claro, un producto no está obligado a que sea 100% del gusto de todo el mundo. Habrá quien obviamente no se sienta identificado, lo critique y tenga sus argumentos, y es válido. Pero hacer ese hater por hacerlo y por unirse, digamos, a ese grupo de fandom maluco que además viene de atrás, de ese DC de atrás, que no quiere aceptar el nuevo DC. Nada, quería hacer ese comentario porque es, no sé, la verdad, o sea, a mí no me gusta contaminarme de eso, yo mantengo como muy alejado de eso, pero obviamente es tan masivo a veces el hater y en redes se ve, pues que es inevitable no encontrarse y toparse con ese tipo de comentarios.
Sí, eso le iba a decir, que tristemente es como un grupo que se niega a aceptar que Henry Cavill pasó y que Zack Snyder pasó. Y es como que a tratar de mantener vivo el recuerdo a través del odio hacia esta película. Y eso, la verdad, que no tiene ningún sentido. Y mire que me dio el papayazo tremendo para hablar sobre el tema de los calzoncillos antes de que sigamos viendo el tráiler. Y es que en esas, digamos, entrevistas que estuvo dando James Gunn, contó que una conversación que tuvo con Corin Sweet, que es el actor que interpreta a Superman, fue determinante para que decidieran que sí tenía los calzoncillos. Y es que David Corin Sweet le dijo: Superman a la final es un alien y él lo que quiere es que la gente no le tenga miedo, entonces utiliza los calzoncillos por fuera para recrear a estos boxeadores, a estos no boxeadores sino a estos luchadores que utilizan los calzoncillos por fuera y que son tan admirados por los niños. Y es su forma también de generar un elemento que lo acerque a la humanidad. Y teniendo esa conversación fue que dijeron como es un elemento que debe permanecer en el personaje. Y a mí la verdad es que me gusta más que Superman lo tenga, porque es un elemento muy característico de Superman.
Mire que ahí en esa rueda de prensa se tocó un poco también de ese tema y le preguntaban a David qué sentía con el vestido, ¿no? O sea, como que le preguntaron, bueno, usted se lo puso y qué sensación le dio, porque hay muchos mitos alrededor del vestido, ¿no? Con todos los vestidos de los superhéroes y la incomodidad y que ir al baño y que todo el tema que hay alrededor de eso. Y él dijo que lo que más le sorprendía era ver la reacción de la gente cuando lo veía con el vestido. O sea, que eso era lo que más le sorprendía, que obviamente caminar por ahí y ver la reacción de los niños y de la gente en realidad orgánica, o sea, la gente del set y la gente que actuaba y demás, pues como que era como wow, o sea, verle los ojos a la gente, pues es una experiencia bastante impresionante. Y a propósito, James Gunn habló y dijo que cuando él lo vio la primera vez, que lo choqueó, o sea, como que dijo, uy, fue pucha, nos pasamos en tono de color, o sea, como que dijo, uy, nos dimos garra con el color. Y un poco la respuesta, que seguramente ellos como que reviven ese momento, seguramente David le contestó en ese momento y le dio parte de esa respuesta que usted dijo, y pues James Gunn como que a partir de esa respuesta dice, sí, o sea, vamos con toda, pues porque a la final es el origen un poco de cómo construyeron el personaje desde sus orígenes. Entonces, bueno, chévere esas cosas, pues porque como que desmitifica un poco lo que se ha hablado, y pues ya viendo un poco el adelanto es cuando uno tiene un poco más de argumentos como para hablar de estas cosas. Pero bueno, ¿le parece si seguimos o qué? ¿O cómo la ve?
No, y mire que en el frame que nos quedamos quietos, Bobcito, que hemos avanzado 13 segundos, en el frame que nos quedamos quietos, se aprecia bien el tráiler, y a mí me gusta mucho la capa, me gusta mucho que la capa tenga el logo de Superman, me gusta el cinturón amarillo que me parece genial. Y una cosa muy importante para cerrar ahora sí y seguir con el tráiler es que nos guste este traje no significa que no nos gusten otros trajes, solamente, o sea, querer una cosa no significa odiar otra. Entonces este traje me parece que está muy bien y la verdad que me gustó.
Es como Batman, o sea, todos los trajes son una chimba, pues la mayoría, sí, hasta el de Michael Keaton, el ochentero, con ese logo amarillo básico, es de puta. No significa que el nuevo no nos deje gustar o no nos guste menos, o sea,
quizás el que menos es el de las batitetillas.
sí, tal vez, pues obviamente uno tendrá su top, ¿no?, en todos los vestidos y trajes, pero pues bueno, en fin, sigamos Carlitos,
sigamos.
Esa respiración. Bueno.
Estamos que nos hablamos.
Bueno, no, hágale usted. ¿Qué iba a decir de esta escena? Que pues contextualicemos a la gente que nos escucha. Estamos viendo la escena de...
De Clark.
Cuando aparece por primera vez entre la gente, entre la calle y previo a entrar al diario El Planeta.
La verdad es que cuando se filtraron imágenes de este momento, se criticó mucho que el peluquín, que no sé qué, que se veía mal. Y a mí en el tráiler me parece que se ve bien. De hecho, me gusta que haya una gran diferencia entre el cabello de Clark y el cabello de Superman. Así que me parece que se ve bastante bien y hace un poco más creíble el tema de que no sea tan fácil no, identificar que Clark Kent es Superman.
Se parece demasiado. O sea, la gente ya había hecho el símil en algún momento cuando se vieron las primeras imágenes, pero de verdad que se parece mucho al Superman de la serie animada de Mis Aventuras con Superman. O sea, no solamente en el logo, sino en este Clark. Y en el peinado, en las gafas, o sea, tiene un gran símil a esa versión animada de ese Superman. Y él mismo habló de... David habló un poco como de esto, ¿no? Bueno, antes de eso que él habló, miremos en la escena, que me parece genial, es que es un gigantón. Creo que también parte de la intención de mostrarlo en medio de la gente es mostrar la altura que tiene en comparación con la gente normal, porque mire que ahí hay un montón de gente de todos los tamaños, sabores y colores, y resalta y él sobresale porque es muy alto entre ellos, o sea, es como un Chewbacca en medio de la gente. O sea, eso me parece que también hace parte como de esos guiñitos que también hay que tenerlos ahí en cuenta, que Carlitos, creo que viene muy amarrado con el cómic de All Star, porque creo que usted me había planteado en algún momento que habláramos de ese cómic y me parece que nos vamos a comprometer al aire a hacer ese cómic, porque me parece que antes de que salga la película, o sea, tenemos medio año, tenemos garras y no lo hacemos en medio año de aquí a julio, pero seguramente que el próximo semestre del 2025 nos animamos y en algún momento analizamos ese cómic. Pero digamos, ese cómic es muy especial porque ahí se marca muchísimo la diferencia de el Clark con el Superman, y que esa magia de por qué la gente no se da cuenta que Clark es Superman, creo que en ese cómic lo resalta muy bien, y creo que parte de la película no lo va a reflejar. Eso me parece genial.
Totalmente, Bobcito. Sigamos pues.
Bueno, y seguir escuchando el lamento de él de fondo. O sea, mientras vemos esta imagen,
lo vemos entrando al planeta, genial, ¿no?
Bueno, y el diario El Planeta, ¿no? O sea, pues que para, no sé, nosotros que somos periodistas y muy reporteros, pues significa mucho ver ese diario, ¿no? O sea, y es creo que parte fundamental de la historia de Superman, ¿no? Chévere, eso me parece genial verlo ahí. Superman. Bueno. Y aquí volvemos a la escena, para quienes nos escuchan, de él tirado en el suelo, ensangrentado y vuelto nada. O sea, la muenda que le dieron. Carlitos, pues obviamente empiezan las especulaciones. ¿Quién le dio esa muenda? Porque para que él esté así, pues, o sea, lo hemos visto luchar, taponeado, y pero así es que, pues para que además hasta tenga que pedir ayuda de Crypto, o sea, una taponeada brava, y creo que debe ser parte del final de la película,
mire que ahí el tráiler me confunde bastante porque aparecen tantos elementos que es difícil saber por dónde va a ir la trama real. Es decir, te da el tráiler herramientas para saber qué cosas están pasando, como por ejemplo que enfrenta a un kaiju, a una bestia grandota mitológica. Que incluso la vemos en pantalla, pero no sabemos en qué momento de la película está ocurriendo eso, por ejemplo, ni tampoco sabemos en qué momento de la película está ocurriendo esto de la fortaleza de la soledad. Yo no sé si usted se anime a decir alguno, yo la verdad no estaría seguro. Claramente Lex es uno de los grandes antagonistas de la película, y la conecto con otra imagen que no sé si me estoy adelantando, que es cuando vemos que Clark tiene un robot en la mano que pareciera que es uno de los guardianes de la fortaleza de la soledad. Eso sí sería como algo que esté conectado con este momento, ¿no? Y es como se da cuenta que alguien vulneró la fortaleza de la soledad y e inmediatamente después es atacado, por ejemplo.
Ese robot se llama Kelex. Pues es uno de los como réplicas que obviamente vienen de Krypton, que fue como servidor de su...
¿Teoría o confirmado?
Pues yo no sé, o sea, lo que pasa es que en los cómics, pues uno de los guardianes de la fortaleza ha sido ese robot con ese nombre. No sé si Gon pues le vaya a dar el mismo nombre, ¿no? Pero pues igual como datico curioso, pues se llama así, ¿no? En los cómics, no sé si el man le vaya a dar el mismo nombre, ¿no?
Bueno, está bueno ese dato, Bobcito. Y o sea, yo creo que estamos de acuerdo en que sí estaba protegiendo la fortaleza de la Soledad.
Total, y lo atacan y quién sabe si ese robot muera allí, pero bueno, chévere. Y sabe que tiene un semblante esta imagen de Cavill, o sea, es como si fuera el hermano de Henry Cavill, o sea, es muy, de verdad también es muy parecido, o sea, en el fondo tiene unos, a veces, unos perfiles en los que tiene un cierto parecido a Cavill, o sea, no es un personaje como que la antítesis, no se parece absolutamente, pues, para los amantes y seguidores, obviamente. Hasta hay un slow motion muy a los Zack Snyder, o sea, le dan todo el gusto a los amantes del director. Sigamos. El diario El Planeta, Lois Lane.
Pare, que tenemos a Lois, el primer vistazo ya lo habíamos visto en el teaser anterior, pero ya digamos oficialmente en el tráiler es el primer vistazo de Lois, que ¡buah! Se ve genial. De verdad que el vestuario que le eligieron, como esa energía que transmite Rachel, me parece que es la actriz perfecta para interpretar a Lois.
Pero del tráiler es la que menos detalles entregan, ¿no? O sea, muy poco, tal vez aquí y un par de miradas aquí adelante, que pues obviamente muchos hablan de la química y auguran muy buena química entre ellos dos, porque pues sabemos que a raíz de las diferentes versiones que hemos visto de Superman, pues esa química entre esos dos personajes pues ha marcado como un hito. Recordemos que uno de los grandes atributos que tuvo Rip con, digamos, esa Lois Lane era esa conexión que decía la gente, que era una cosa de locos, de que solamente ellos dos la tenían, y pues eso se reflejó en pantalla. Hablan un poco de eso, pero poco nos dieron también de Lois, o sea, muy muy poco. Aquí pues adelantémoslo un poquito.
Ahí la vemos. Esta mirada. Miradita va, miradita viene.
Bueno, ese no, ese
esa
nota, ¿no?
Es Smallville, sea, sí.
Papá Ken.
Smallville.
Sí.
Que,
¿Papá Ken?
Y también sabe otro detallito que me atrevería a especular, es que mire que en el momento en que usted acaba de parar el tráiler, vemos que Clark se ve un poquito más joven y tiene como otro peinado, así que yo creo que esto es como una especie de flashback. Yo no creo que esto pase como tal en la película, es decir, pase en la línea temporal de la película, sino que es como un recuerdo que él va a tener.
O sea, es posible que el papá ya haya muerto en la película, en la línea temporal.
Y es una buena pregunta. Esa sí no me atrevo a responderla, pero sí siento que esto es algo del pasado. Y recordemos además que James Gunn dijo que en el momento en que arranca la película ya los personajes tienen buena parte de historia. Incluso dijo que Lex Luthor ya odia a Superman aunque no lo conoce personalmente, que Clark y Lois ya tienen una relación, que incluso ahora más adelante seguro la vamos a comentar por las imágenes que salen.
Y pues ya hay un universo también de otros superhéroes, ¿no?
Eso, eso es otra cosa que me tiene...
Eso no lo hemos visto tampoco. No hemos visto una película origen de Superman donde él tenga que adaptarse a otros superhéroes que también comparten ese universo. O sea, en las películas que hemos visto de Superman, en las entregas pocas que hemos tenido, pues lo hemos visto a él en su universo. Ya cuando se ha mezclado con la Liga de la Justicia, pues es otra cosa, pero no él en sus películas en solitario con otros superhéroes.
Yo creo que eso es lo más novedoso, tal vez.
Bueno, acá también quiero decir, Carlitos, que a mí me emociona muchísimo esto, porque tuvimos un momento en donde estuvimos leyendo mucho Superman, y yo creo que una de las historias, o sea, una de las cosas que más me conectaron de las historias de Superman era encontrar esa conexión con su papá. Creo que además, miren que no muestran a la mamá, sino al papá, porque creo que además el papá, pues obviamente no le vamos a quitar méritos a la mamá, pero obviamente sabemos que fue fundamental para que Superman sea quien es. Muchas veces se ha dicho, pero que Superman, que los valores, que... pero Superman tiene todo eso, es por su crianza familiar, o sea, su papá, los valores que le entregó, la información que le dio de niño y cómo él se crió entre humanos, y eso lo hace lo que es un poco lo que, la esperanza, todo eso que estamos viendo y que nos exaltó y que el tráiler nos tiene hypeados y todo eso. Y yo creo que esta escena de él con el papá es fundamental, y de eso hablaremos más adelante cuando analicemos. Esto es más una reacción, entre comillas, porque pues obviamente tenemos mucha información, pero sí me parece que es válido en algún momento hacer referencias a algunos cómics que hemos leído en donde esta relación pues es muy fuerte y se afianza y hace que Clark sea quien es. O sea, me parece fundamental. No sé, Carlito, si quieres decir algo más o seguimos.
No, yo creo que Marta tendrá su momento también. Aquí fue como mostrar a Jonathan, pero yo creo que Marta también tendrá su momento especial, porque ambos padres, como lo decía Bobcito, fueron claves para que Clark se convirtiera en Superman, en todo su concepto como tal Superman.
Puede que veamos la muerte del papá en esta... O sea, puede que no estemos coordinados en lo que dijimos ahora, que sea un recuerdo. Puede que sí sea parte... inicios, yo lo que sé, y que veamos la muerte del señor en esta película, que pues eso es parte como fundamental de la historia de Superman. Pero sigamos. Bonita escena. Ah, bueno, ese, no, ese silbido hasta me hace todavía erizar la piel, pues no, eso es...
No, y mire que
Me acuerda Guardianes de la Galaxia y el silbido de Yondu, ¿no? Para llamar la flecha.
¿Cómo?
¿Se acuerdan, Guardianes, que también el silbido era para llamar la flecha?
Ah, Yondu, sí, claro.
Ese silbido es genial, ¿no?
Sí, no, ese momento con Crypto es tremendo. Y no, le iba a decir que mire que el logo en el pecho se ve bastante bien.
Sí. Está muy taponeado esta escena, ¿no? O sea, es que hasta lo pelaron, marica, quedó sin piel. O sea,
lo pelaron.
Parece el guayazo que le metieron esta semana a un fútbol, al arquero.
No, a Donnarumma. No, qué impresionante esa patada.
Parece el guayazo que le metieron, así quedó súper mal.
No.
Bueno, el que no sepa de qué estamos hablando, vaya, busque en Google. Guayazo.
Qué imagen esa de Donnarumma.
Bueno, Carlitos, y pues la aparición de Kryptos, todo un espectáculo ver como esa onda de nieve cuando él viene corriendo y cae donde él, ¿no? Y le dedican su momento hasta que él aparece, o sea, ahí. Oiga, se parece a Coco, ¿sabe?
Ay. Me mata cuando dice eso.
No, pero sí tiene un parecido.
Mire que
semblante.
Es bonito hablar del perro que eligieron, porque contó James Gunn que tuvo una gran inspiración con todo el tema de los perros que están en adopción, ¿no? Que incluso en Colombia llamamos como perros criollos, que no son perros de raza, sino que son perros que terminan cruzados y que pronto terminan en la calle, y estas fundaciones que hacen un trabajo espectacular los cuidan y luego los entregan en adopción. Él justamente adoptó un perrito y dice que ese proceso que él vivió fue el que llevó a que Crypto terminara aterrizando en el guión de Superman. Y aquí en la elección de cómo luce el perro, yo creo que está muy bien ejemplificado eso, porque es un homenaje a todos esos perritos criollos. Fácilmente hubiéramos podido escoger, como lo hemos visto, creo que en Titans, ¿cierto? Bobcito, creo que fue en Titans, que era un perro de raza, como mucho más parejito, como el típico perro que es 5 puntos. Y este es un perrito más casero. Entonces me gusta mucho la apariencia que tiene Crypto.
No, pues es que ahí, para aportarle, Carlitos, realmente fue el mismo perrito. O sea, tiene la misma apariencia del perrito de James Gunn en la vida real. Ok. Vayan y busquen en el Instagram del man tiene unas fotos con el perrito es oscurito, como cafecito, pero es como muy de las, del mismo semblante de este perrito. Ahora, el perro que usted habla de Crypto en Titans, pues es muy apegado a los cómics, ¿no? O sea, no es como, ay, es que el perro bonito, no. Es un perro muy apegado a los cómics. Tal vez eso es lo que la gente ahora se rayó un poco, pero sí debo decir que hay unos cómics en donde es casi parecido a este perro. O sea, a esta versión de este perrito que tenemos acá. Se ha visto también en los cómics. Lo que pasa es que la versión del otro que usted dice de Crypto en Titans es más la versión que hemos visto como más general de Crypto, pero realmente esta también se parece mucho a una versión.
Sí, total, Bobcito. De hecho, al que usted se refiere, yo no lo he visto, al que se parece a este, porque eso le iba a decir que mucha gente dirá que esto está faltando al canon porque no se parece al Crypto de los cómics, pero a mí la verdad me gusta la elección y sobre todo entender de dónde viene la elección me gusta aún mucho más.
Sí. Le voy a mandar el pantallazo y cualquier cosa si algo lo
comparto. Ya me está doliendo es la cabeza de pensar el día que le pase algo a Crypto. Me voy a morir.
No, yo creo que le van a dar desarrollo. O sea, no creo que... Pues puede que se taponíe en algunos momentos o...
Por eso, imagínese una patada. No, o sea, si me ofendió que. Si todo el mundo estaba ofendido porque le dieron una patada a un perrito en la casa del dragón, imagínese donde le pase algo a Crypto.
Sigamos aquí. Que es. Ah, eso es divino. Pues. Bueno, además, James Gunn es un. O sea, el man, la conexión que tiene con los animales, recordemos a Guardianes de la Galaxia, el man sabe muy bien cómo despertarle sentimientos a uno. Yo creo que el man. El hecho de que meta perritos, pues eso lo hace mucho más cercano y más viral y pues mucha gente más va a conectar ahí. O sea, el man lo sabe hacer, o sea, el man sabe la fórmula, o sea, es una fórmula y el man lo tiene clarito, o sea, clarito.
No, y se nota que también tiene una conexión, sin mal no recuerdo, Bobcito, cuando estaban en las grabaciones de Guardianes de la Galaxia 3, a él se le muere su perrito. Y me acuerdo que fue un momento fuerte en el set, como pues obviamente él se ausentó, pero cuando vuelve y todo eso, como que los actores trataron de acompañarlo. Entonces es algo que también lo mueve mucho y me gusta mucho lo real que se siente ese momento, porque ¿qué es lo primero que hace el perro cuando ve a Clark? Lo lame, que es lo que normalmente hace un perrito cuando lo encuentra uno por... O sea, si me hago entender, ese primer momento casi siempre está acompañado de un lamido y me pareció bonito que eso fuera lo que hiciera Crypto apenas lo ve.
Ah, bueno, y pues de esta imagen habíamos visto de esas fotos filtradas, como ese momento ahí de él como resguardando una niña, pero pues aquí ya vemos lo que decía ahora, el slow motion para los amantes de Snyder. Acá les dan como un pedacito de eso que él... Ah, pero eso es una escenota, ¿no?
Está peleando con el Kaiju.
Ah, y acá, bueno.
Pues sabe que todas estas imágenes que estamos viendo ahora, que son la de Superman salvando a la niña y la de Lex viendo volar a Superman a través de la ventana, yo creo que estas películas hacen parte del inicio de la película. Estas imágenes hacen parte del inicio de la película.
Sí, puede ser, pero la gente está... Pues obviamente hay divisiones frente a... Desde que se nombró, obviamente, a
Nicolas Hoult.
Pues recordemos que él fue Bestia. También por ahí me acordé que él estuvo en Mad Max. Y pues obviamente lo hemos visto como su evolución. Pero me parece que es un gran actor. Una gran elección. Muy apegado a los cómics. Digamos esa versión ya así... Completamente pelada su cabeza y demás. Y sabe que en esa charla que tuvo con la prensa... Le preguntaron a él como que hemos visto muchos Lex, como qué diferencia este Lex de los demás Lex, ¿no? O sea, porque este Lex es distinto al otro Lex que hemos visto. Y él decía que lo más diferente de este Lex es que es una versión, obviamente, de James Gunn, y eso ya la hace diferente, y que, digamos, emocionalmente es más duro, poderoso, que es súper inteligente y súper despiadado. O sea, tiene también esos superpoderes, esos superdefectos. Entonces, pues vamos a ver. Yo creo que no lo vamos a ver en esta película. Yo creo que no vamos a ver el clímax de la maldad de Lex acá. Por lo menos vamos a ver que lo odia y ya. Y tal vez ese desarrollo vendrá en otras películas futuras. Pero yo creo que sí vamos a ver un Lex muy distinto, también muy apegado a los cómics. Y creo que no nos va a decepcionar este Lex, porque el que hubo en la Liga de la Justicia anterior pues fue bastante polémico, ¿no?
Sí, no, y además yo siento que Lex Luthor es un personaje de largo aliento. Es decir, Lex no debería ser un personaje que se acabe tan rápido en un universo de DC, porque Lex no solamente se ha enfrentado a Superman, sino que se ha enfrentado a la Liga de la Justicia, se ha unido con otros villanos y hasta incluso ha peleado junto a Superman en algunas ocasiones utilizando esos supertrajes que él ha creado con base también en la tecnología de Krypton. Entonces, yo creo que en ese sentido James Gunn tiene muy claro el potencial de Lex. Y lo que vamos a tener es Lex para rato, porque seguramente lo veremos metiéndose en problemas con otros superhéroes.
¿Sabe qué? Una cosa que me pareció interesante que él habló, y es que él habló de ese personaje como tal y del poder de la ideología que Lex quería implantarle al planeta y que él creía que iba a salvar al planeta. Y yo, digamos, hacía un poco la reflexión, Carlitos, y pensaba un poco en los líderes de hoy en día. O sea, los líderes mundiales y que son grandes empresarios. Hablemos de Tesla, por ejemplo, ¿sí? Y su dueño, que es bastante polémico. Y cómo sus decisiones y cómo su ideología quiere cambiar el mundo. Y él cree que es una ideología correcta, la inteligencia artificial, todo esto. Me parece que es muy interesante cómo James Gunn coge una temática actual para que nos veamos reflejados en Lex. O sea, para que veamos parte de la sociedad actual reflejada en ese personaje, que me parece que hoy en día tenemos varios líderes mundiales, como obviamente que lideran las redes sociales, Facebook, bueno, todos ellos ya los conocemos, y creo que Lex es casi como una calca o una representación de esos líderes y cómo sus decisiones creen que van a cambiar el mundo, ¿no? Y que son correctas, ¿no? Entonces eso me parece que es chévere en lo que él dijo de la ideología. Me pareció que ahí fue como un gran guiño a lo que veremos de él.
Claro que sí, vamos a ver cuáles son. Mire que, o sea, como cuáles son los desarrollos que le dan al personaje. Mire que me hizo acordar que en arroba banda del cómic estuvimos contándoles cómo se desarrollaba el cómic de Godzilla versus Superman y la Liga de la Justicia. Y justamente ahí Lex es uno de los protagonistas, porque es el que está utilizando los Kaiju, curiosamente, para enfrentar a la Liga de la Justicia. Entonces, yo no creo que este cómic realmente tenga mucha influencia en esta película, pero sí es curioso que haya esas conexiones ahí. Y obviamente Lex siempre va a aprovechar que las cosas que debiliten a Superman estén de su lado.
Sí, Carlitos, total. Y creo que sigamos adelante y seguimos comentando más cositas.
hágale.
Y llegamos a tal vez a una de las escenas, pues me parece a mí como más emblemáticas y significativas, que además resume lo que es Superman, ¿no? Esperanza. O sea, y me parece muy clave que haya conectado a los niños para que obviamente las nuevas generaciones empiecen también a amar a Superman, ¿no? Y como me parece que ahí es una gran, digamos, muestra de esa conexión y de lo que significa Superman para la humanidad, que es esperanza, básicamente. Esa bandera es una chimba amarilla,
¿no? No, está muy chévere eso, y que el niño, digamos, que ponga la bandera y diga Superman es muy significativo, como pidiendo auxilio en cualquier parte del mundo donde esté, porque esta es una nación ficticia que creo que está en Europa. Ahorita olvido el nombre, pero cuando sale en el noticiero confirman cuál es el nombre, creo que empieza por B, ya lo vamos a ver ahorita que avance un poquito más el tráiler. Y este son el tipo de cosas que me confunden un poco de la película, como que digo, pero ¿a qué horas va a pasar esto? ¿Y a qué horas va a pasar además lo de enfrentar a un kaiju? Y eso que no hemos visto a tres personajes que seguramente van a ser muy importantes, que ya están por salir.
Lo que pasa es que yo siento que esto puede ser parte como de un ataque a la Tierra por parte de ese alienígena o de ese villano, ¿no? O sea, y pues obviamente parte de la población se ve afectada, y aquí es un llamado, tal vez una partecita de la película, ¿no? En donde un niño pues hace el llamado a Superman para que los rescate. Puede ser ahí, ¿no? O sea, me parece que Más allá de eso, pues puede ser, digamos, pero es fundamental. Eso me parece clave, súper bonito. Además, él cómo lo llama, o sea, eso me parece que es clave. Ah, bueno, y acá, esto me pareció bien.
Esa parte también me dejó loco.
Uy, esta parte, bueno, no, lo que pasa es que James Gunn sí ha hablado de que, de todos modos, digamos, tanto Superman como la misma gente está en ese proceso de aceptarlo a él como defensor del planeta, ¿no? O sea, ese conflicto está como plasmado en la película, y creo que aquí queda como claro en algún momento el rechazo, que me parece que lo hemos visto además en otras películas, ¿no? Ya de Superman, creo que ese tema en especial del rechazo de la gente hacia él y el tenerse que ganar el cariño de la gente, ya lo hemos visto. Y bueno, vamos a ver aquí James Gunn cómo lo plasma. Pero ¿no le pasa que cuando ese man le tira lo que le haya tirado en la cabeza a Superman, a uno le da piedra? Me dice, ve esta gonorrea, ¿cómo así que se tira? Respetando a Superman.
Es raro, además, porque por la forma en la que aparece Superman, pareciera que estuviera allí después de terminar como una pelea, ¿no? Como también se ve ahí como medio trajinado. Entonces la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué la gente lo está juzgando ahí? Y bueno, eso hace parte de lo que mencionaba Obsito, de que este Superman está dentro de un mundo donde ya existen los metahumanos, donde digamos que la sociedad se está acostumbrando a ellos. Y bueno, no sé si al final de la película, o sea, si el recorrido de la película va a ser como mostrarnos que Superman arranca en este punto donde la gente no lo quiere por ser un metahumano y termina en un punto donde se convierte en esperanza, que eso
Batman
sería muy interesante, porque sería un paralelo con lo que pasó con The Batman, solo que en este caso no sería del, en este caso sería de la gente creyendo en el héroe, y en el otro lado sería del héroe creyendo en la gente. Por eso es que si estás escuchando esto, James Gunn, maldita sea, anuncia que The Batman hace parte de este universo.
Disfrutemos de ellos individual, pero sí, hay un símil ahí, creo que
puede. Oiga, pero tengo esperanza, porque creo que le preguntaron sobre eso en la gira que hizo hace poquito, y dijo, no puedo decir nada. O sea, no puedo decir nada, es que ya hay algo de esperanza. Marica, es que ¿para qué van a buscar otro Batman si ya tenemos al otro? ¡Ya lo tenemos!
Veremos a ver, sigamos. Bueno, mucha crítica a esto. Voy a volverlo acá, a ese personaje. Pues que parecía un peluquín, ¿no?
Nada más.
Guy Garner.
Nada más y nada menos que el Linterna Verde Guy Garner, ¿no? Aquí ya es que empezamos a lo que le decía, empiezan a aparecer un montón de personajes que uno se pregunta, bueno, ¿y estos qué pitos tocan? Hay una teoría que estaría chévere que la compartiéramos, Bobcito, y que usted me dijera también qué opina, y es que todos hacen parte de Lord Tech, ¿no? Como que son un grupo de héroes que ha juntado Maxwell Lord, que es este millonario inventor interesado como mucho en el tema de los metahumanos, y que ellos hacen parte de, ¿no?
La Liga de la Justicia Internacional, que además ya para decir y recordar que James Gunn dijo que ya Maxwell va a ser interpretado por su hermano, que también lo conocimos bastante amplio en sus apariciones en Guardianes de la Galaxia. Entonces yo creo que sí, eso que estamos hablando es casi seguro, por la confirmación ya de ese personaje villano en ese universo de Superman, y la aparición de ellos. O sea, creo que las conexiones son bastante claras, es como gallina es, huevo lo pone. Pues no sé, o sea, como que es bastante claro, sí, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero creo que eso es como de esas especulaciones que tienen un alto grado de posibilidad de que sea así, con algunas modificaciones, pero creo que por ahí es.
Mire, yo confío mucho en James Gunn y en todo el equipo que está trabajando con él, porque es un equipo tremendo, pero no le voy a negar que me causa un poquito de preocupación la escala con la que se está lanzando de ese estudio. Es decir, tenemos aquí a Guy Garner, pero además tenemos una serie confirmada para salir que tiene dos linternas verdes más. Entonces uno dice como, todo se ve tan gigante que da un poquito de susto. Pero bueno, esperemos que lo expliquen bien, que se entienda bien, que todas las personas que son fan de los cómics y aquellos que no lo son puedan entender, y no sea un 8 como, bueno, pero aquí tenemos un Linterna Verde, pero aquí hay otros dos, pero ¿cómo funciona esto? Que la verdad, lo que en mi caso, lo que no quisiera que pasara es que eso aleje a la audiencia, sino que al contrario, como este nivel de escala, lo que lo haga es más atractivo.
A mí, o sea, yo sí le doy la razón, pero yo también creo que es chévere que él ya puso como los huevos sobre la mesa, la carne en el asador, y dijo, parce, sí, ya todo está pero plantado. Toda. O sea, que cuando lleguen las linternas a nadie le va a decir, pero ¿cómo así? Es que nunca han mostrado el origen. Pero ¿cómo así? Es que cuando llegue... No, marica, ya está todo rodando. O sea, para que nadie se le haga raro nada. O sea, ya todo está rodando, ya todos los universos están... que van llegando a su momento e iremos haciendo producciones que vayan mostrando esa individualidad de cada uno de esos universos, me parece que está bien. Pero creo que James Gunn se la ha jugado bien, porque no solamente, digamos, es este origen, sino el de Superman. El man dijo, ya estamos mamados de verlo, o sea, seguramente por ahí en un flashback él recordará esa llegada o qué sé yo. Pero yo creo que ya todas esas historias de origen, de cómo llegó, del niño, las salidas de Krypton, la destrucción de Krypton, yo creo que ya todo eso está mega ultra contado y me parece bien que ya ponga ahí los personajes y empezar a desarrollar historias, Carlitos. Es que aquí ya lo que viene es un desarrollo de historias tal vez a 10 años bastante interesante, como la tuvimos con Marvel en su inicio. Recuerde que Marvel empezó así, eso dele y volé películas hasta el día de hoy, ¿no? Y pues de muchos personajes. Entonces pues yo creo que James Gunn ya dijo, papi, aquí ya todo está, y el día que aparezcan las linternas a nadie le va a decir, uy, pero cómo así, pero cómo... Porque es que mire que eso es lo que ha pasado con Marvel, y es el problema de cómo traemos las cosas de origen. Vea los X-Men, qué problema para traer a los X-Men, cómo lo traemos, pero cómo explicamos que llegaron. Entonces James Gunn aquí dice, no, yo no me voy a complicar con eso, papi, aquí ya todo está plantado y el día que aparezcan, aparecieron. No como los X-Men allá que no saben ni cómo meterlos. Bueno, aquí estoy diciendo no saben, como pues un comentario despectivo, pero obviamente les ha dado mucha dificultad eso. Creo que es una buena solución. Sigamos adelante, ¿le parece?
Sí.
Ah, bueno, esto me parece chévere porque, digamos, esta escena que tenemos aquí para que es obviamente Lois y Clark, tal vez despidiéndose antes de ir a una pelea, que es obviamente la foto que usted habló filtrada, en donde se ve de fondo, digamos, como esos colores con una esfera gigante en el cielo. Yo creo que hace parte como de esa batalla final, digamos, esto que está pasando. Y eso que usted decía ahora de que ya está el amor desarrollado, pues obviamente aquí nos queda mega ultra claro que no vamos a ver, como lo vimos en Christopher Reeve en esa película de Superman, ese desarrollo del amor de cero a lo que pues obviamente todos sabemos. Pero aquí ya son novios, ya se comieron los dulces hace rato. Y esto.
Sí, ahí por ejemplo, ahí los vemos ya besándose, los vemos ahí despidiéndose antes de ir a la batalla. Vemos la imagen que ya habíamos comentado del robot, que pues seguramente
Kellex
estaba, exacto, de Kellex, que estaba cuidando la fortaleza de la soledad.
Eso es algo nuevo también. Un poco, me hace acordar un poco como de la fortaleza de los Power Rangers, ¿no? Que tenían su... Tenía su robot ahí también en la fortaleza. Pero bueno, sigamos.
Metamorfo. Bueno, nos saltamos, Bobcito, no mencionamos que aparece Metamorfo, por ejemplo.
¿Y ese qué?
Que es este personaje que puede adaptar, digamos, la forma de distintos elementos químicos. Y también no vimos, o bueno, no comentamos que sale Hot Girl, ¿no? Que es otro personaje que particularmente nuestra generación quiere mucho por su aparición en la Liga de la Justicia, la serie animada. Y bueno, aquí la vemos también, vemos a Mr. Terrific. Todos ellos, lo que decía, al parecer hacen parte como de un mismo grupo.
Yo creo que quieren...
bajo el mando de Maxwell Lord.
Meter a Superman ahí en esa liga y ahí hay de pronto un conflicto. Pues como que Superman no quiere, bueno, ahí veremos qué va a pasar. Ah, bueno, y Krypto llevándolo de la capa, arrastrando a Superman, eso pues... genial, ¿no? Vea que James Gunn, a propósito que se me quedó ese comentario y me acordé, habló de que este Krypto no es el perro más perfecto. O sea, pues hay una idealización ahí y pues parece ser que vamos a ver a un perro no tan perfecto. O sea, en el sentido pues que él mismo ha dicho que el otro perro era, su perro era destrozón. O sea, era una locura de perro, ¿no? O sea, una energía de perro. Entonces él también mencionó que pues eso también le parece interesante, ¿no? La no idealización del perro ideal, o sea, no es el perro ideal, él decía, no vamos a ver al perro ideal, ¿sí? Bueno, chévere.
Mire que en ese frame que usted lo paró, tan bonito que se ve con el collarcito amarillo, los puntitos azules, la capa roja, también con el logo de Superman en la capa roja, está muy genial, la verdad.
Oiga, ese trabajo de CGI, bravo. Bravo.
Bravo, bravo.
Bravo, o sea, muy bien logrado, parce, porque pues el perro no es que esté haciendo todo eso en realidad, sino que es un mero CGI, pero... Bueno, y este...
Ahí no sé quién es.
Esta es la gran incógnita.
¿Ese es Mr. Terrific o quién es ese?
Esa es la gran incógnita, porque no lo muestran y no lo quisieron mostrar, entonces, pues...
¿Qué? Pero ese será Mr. Terrific,
no,
o con quién no, está peleando ahí Superman.
No, tiene el mismo traje.
No tiene el mismo traje, no, tiene razón.
Es otro traje completamente diferente y no lo quisieron mostrar, y creo que pues este puede ser parte de ese villano sorpresa, ¿no? Ojalá no lo revelen, porque le quita la magia también un poco como a la trama, pero bueno, ya, el revelarlo hará parte del marketing. Quién sabe quién estará detrás de esa capucha, ¿no? Qué actor, ¿no? Eso también puede influir ahí.
Sí,
ahora,
claro.
No es Henry Cavill.
No. Eso sería muy raro. Ahí sí está Mr. Terrific.
Esa escena muy comiquera, escena, ¿no? Del beso de
esa Lois. Escena de Superman volando con Lois mientras te dan un beso está muy linda.
Muy comiquera, ¿no? ¿Sabe que,
muy comiquera.
¿Sabe que viendo esa parte, yo decía, eso me hace creer que existe el amor? Aún hay esperanza en que hay amor. No sé, el amor sí existe. Eso me hace creer que hay amor todavía. Amor, pues, de pareja me refiero, ¿no? O sea, amor.
Pues a la final, eso es lo que pasa cuando estamos enamorados, que estamos volando.
Nos pone a volar.
Nos pone a volar el amor.
Igual, la misma escena. Bueno, ¿cómo la vio, Carlitos?
Julio de 2025. No, la verdad, muy bueno. El tráiler está muy interesante. Yo tengo un poquito de miedo por lo que le digo. Siento que hay muchos elementos. Creo que su argumento está bastante bueno. Me gusta mucho su argumento de que las cosas ya estén sentadas. Hay que ser muy bueno, muy bueno. Tiene que ser muy bueno el guión para que eso se entienda. Porque... a la final es una película para el mundo entero, no es una película para quienes saben quién es Guy Gardner, ni para quienes saben quién es Mr. Terrific, sino que tiene que ser una película para todos, y en ese sentido el guión tiene que ser muy bueno explicando cada elemento de la trama. Sí, lo que le digo, me deja un poquito asustado ver tantas cosas. Se ve una película gigante, con todo es grande. O sea, mire que la pelea es en un estadio, aparece un kaiju, o sea, todo se ve demasiado grande. Así que eso me da un poquito de susto, pero al mismo tiempo, pues, confío mucho en que sea la película del año, que sea la película del 2025.
Yo me imaginaba la sala de cine, ¿sabe? Muy emocionado. Le hago la pregunta, ¿lloró? ¿Lagrimió? ¿Lo emocionó? ¿Le paró los pelitos?
No, pero sí me emocioné mucho. Me emocioné mucho y yo creo que me emocioné mucho especialmente con Crypto y también cuando sale con Lois.
Yo no lloré en la primera, pero como en la quinta ya empecé a llorar. Y en la décima estaba hecho una porquería ya.
Es que mire que... No, es que mire que incluso haciendo este ejercicio que acabamos de hacer, como que uno le va encontrando más cosas. Mire que usted lo paró ahí cuando se pudo ver el collar de Crypto y era algo que yo no había visto. Y eso también es bonito del ejercicio de ver el tráiler, como que le va uno encontrando más cosas.
Sí. Muy, muy chévere, Carlitos. Yo le quiero preguntar si usted no cree que Marvel está arrepentido de haber salido de James Gunn viendo esto. O que o le dará lo mismo, dirá como... ¡ah! Él con sus vainas y nosotros con las nuestras. Oh, ay, güey, puta, debimos haber dejado a Semana aquí.
Bueno, lo que sé es que Kevin Feige y James Gunn tienen una muy buena relación. Así que de pronto una parte de Kevin Feige diga como, qué chévere que alguien está ahora a cargo de DC y vamos a tener películas de este nivel. Y a la final, pues mire que que Marvel decidió traer de vuelta a los rusos, ¿no? Entonces, bueno, va a estar bueno, eso va a estar bueno, porque además el 2025 va a ser un año en el que vamos a tener película de los Cuatro Fantásticos y película de Superman, que no es poco, la verdad, es un año tremendo para el mundo geek.
Dos películas muy esperadas, me parece a mí. Oiga, la música ahí como para finalizar, tremenda, ¿no? O sea, la guitarra, para escuchar esa versión en guitarra, muy brutal, o sea... La verdad que para los pelos. Yo creo que además otra de las cosas que James Gunn nos tiene acostumbrados es el playlist. y vamos a ver ese playlist cómo viene cargado en esta película. Por cierto, él habló, le preguntaron que si esto iba a ser comedia, o sea, que dónde dejaba él esa faceta que tanto se ha caracterizado en él. Él dijo, no, yo sé que esto es una película de otro nivel, van a ver uno que otro chiste, pero pues va a ser muy mínimo porque conozco la seriedad que merece este personaje y lo que significa. O sea, no es el personaje para hacer chistes. Entonces, pues para que la gente se fresquee ahí, que no es una comedia, ¿no? O sea, lo que vimos en Guardianes, poco de eso, vamos a ver. Que me parece bien porque, pues, está bien, está bien.
Sí, yo creo que el comic relief probablemente va a ser Crypto. Hay otro personaje que creo que también le puede traer mucha gracia y que no vemos mucho acá, lo vemos apenas en un frame, que es Jimmy Olsen, obviamente el amigo fotógrafo. Es un personaje que suele ponerle algo de humor a las situaciones que viven Lois y Clark. Así que, no, la verdad, con mucha expectativa. Creo que sí tenemos que hacer el ejercicio de leer el cómic y traerlo acá. Es un cómic que normalmente no se aconseja como un cómic para entrar a leer a Superman. Hay muchas otras lecturas tal vez más tranquilas, menos complejas, porque obviamente en All-Star Superman, Grant Morrison lo que hace ya es entrar a jugar con todos los elementos más densos del personaje, ¿no? Tanto con sus bases como con lo que podía decir del personaje. Así que bueno, tenemos ahí la tarea. Yo creo que estaba muy, muy bueno este ejercicio. Teníamos demasiadas ganas de ver el tráiler, demasiadas ganas de hablar sobre él. Y yo sé que muchos de ustedes también tenían esas ganas y se van a divertir escuchando este podcast.
Sí, quedamos hypeados.
Nos tiramos una hora hablando de...
Pues yo le dije, o sea, es que qué corta reacción. Yo dije, pues yo no sé qué tan corta, pero pues vamos a tratar de que sea corta. No, era imposible.
Y hablamos hasta de Donnarumma.
Era imposible que saliera un podcast más corto. Es que, marica, mucho por hablar. Y además llevamos hace tiempo que no hablamos, entonces tenemos como un nudo en la garganta. Estamos que nos hablamos, pero poco a poco iremos retomando nuestro que va aumentando y poco a poco iremos retomando nuestras labores en la banda. Carlitos, feliz, esperemos, quedamos con un compromiso con la gente, esperen ese cómic que me parece que es genial, vale la pena que en algún momento hablemos de él. Y nada, Carlitos, seguimos ahí súper conectados, lo dejo para que despida y nos vemos y nos escuchamos en la próxima oportunidad con un nuevo tema que por ahí tenemos varios pendientes, pero seguramente llegarán muy pronto.
Claro que sí, siempre recomendarles que miren en el catálogo de la banda del cómic, hay muchos, digamos, programas dedicados a Superman. Tenemos obviamente cómics de Superman como Enemigos Públicos, que es un gran cómic de Superman que incluye obviamente a Batman. Tenemos una reacción retro que hace poquito la volví a escuchar con la película de Richard Donner. Tenemos mucho, mucho material. Las aventuras de Superman, Bobcito vio Clark, Lois y Clark, que también tiene por ahí reacción. Mucho, mucho material de Superman también en el feed de la banda del cómic. Muchos cómics de Superman, así que bueno. Si quedaron con el hype arriba, pueden seguir consumiendo ese contenido. Y muy pronto nosotros seguramente traeremos algo también de Superman, ya sea el cómic o el documental que anda por ahí, que tenemos muchas ganas de verlo y que ya está disponible en Max. Así que por ahora nos despedimos, siempre con la esperanza de seguir mirando al cielo, porque algo muy grande viene. No es un pájaro, no es un avión, es Superman. ¡Chao!